El arte de la memoria, segunda temporada.
Rescatando los primeros recuerdos para construir la memoria colectiva.
Un viaje a los recuerdos más significativos.
Arte, literatura y neurociencias de la memoria. ¿Cuáles son tus primeras evocaciones?
Cuando eres niño es cuando eres más impresionable y cuando te lo crees todo. Entonces, de alguna manera, el que haya tantos niños en las películas de terror te remite a tu propia infancia. No es nada más la infancia del personaje, sino a tu propia infancia. Y en la infancia es cuando uno, pues de alguna manera, se sienta las bases de quién va a ser uno en el futuro, ¿no?
Memorias de fantasía y miedo.
Una de las memorias colectivas más poderosas del siglo XX es el cine.
Y en el ámbito de la experiencia cinematográfica, uno de los recuerdos más vívidos es el cine de terror.
¿Cuáles son tus recuerdos más intensos de este género?
Frankenstein, rodada en 1910 por J. Shirley Dowley, fue la primera película de terror producida para Edison Studios.
En esta época también se filman El Golem, El Jorobado de Notre Dame y Hassan o la Bruja, considerada como la primera película de temática ocultista y demoníaca.
Sin duda, el cine de terror ha dejado una profunda huella en el imaginario de las personas y un cúmulo de memorias visuales y auditivas.
Hoy, una charla con Edna Campo Tenorio, directora del primer festival sobre cine de terror en México, Macabro Fest.
¿Que por qué me gustan las películas de terror? Pues la verdad es que es un gusto que me llegó un poco tardío. No es algo que me haya gustado desde que fuera niña. De hecho, me daban muchísimo miedo. Muchísimo. Uno de los primeros cuentos que me llegó fue En la cripta de Lovecraft, que es uno de los cuentos más terroríficos que yo he leído, en el cual un enterrador pues se queda atrapado en una cripta y bueno, ahí se le hace de noche. Y pues Lovecraft lo deja mucho a la imaginación del lector. Y yo creo que esa es la clave también de los que nos gusta el cine de terror, que somos muy imaginativos, ¿no? Y yo creo que todo lo que vemos en las películas, todavía nuestra imaginación y nuestros miedos, nuestros propios miedos, lo expandimos.
Todas las sociedades tienen sus demonios, sus miedos, zonas oscuras y siniestras en las que muchas veces nos da miedo sumergirnos. Es por eso que preferimos observar eventos terroríficos fuera de nuestro entorno, como una forma de liberación.
Para los especialistas, el cine de terror nos da la oportunidad de exorcizar nuestros demonios, de liberar los miedos más profundos.
Creo que eso es lo que tiene, ¿no?, el cine de terror, que detona todos estos miedos que siempre están en nuestro inconsciente y que de alguna manera, pues, los que nos gusta ver estas películas, o los exorcizamos o los expandimos aún más.
Daniel Hidalgo, compositor y productor musical, especializado en bandas sonoras para cine, teatro y televisión, asegura que el cine de terror no alcanzaría la fama que tiene sin la música como un elemento de identidad.
¿Quién no recuerda el soundtrack de Tiburón, Psicosis o El Exorcista?
Si por un momento pudiésemos ver estas mismas películas sin sonido, el efecto que provocarían no sería el mismo. De ahí que la ambientación sonora y la música del cine de terror sean un elemento de identidad y memoria de este género.
Yo, pues no, yo no creo en fantasmas, pero cómo me divierto con esas historias, ¿no? A mí me gustaban mucho las historias de fantasmas. Mi papá contaba historias de fantasmas y mi papá también era muy racionalista, pero platicaba historias de fantasmas de cuando era niño. Él vivía en una casa que había sido un convento en Veracruz. Y, pues bueno, en una casa que compartían mucha gente. Y decía que, bueno, que cuando él regresaba en las noches... pues que era bastante tétrico, ¿no? Entonces que decía que le daba mucho miedo y platicaba muchas historias, era muy buen narrador de historias.
La música y la ambientación sonora forman parte de la memoria colectiva de las películas de terror.
Yo creo que todo mundo en su familia tiene a alguien que le pasó algo así raro, sobrenatural, o que si veían un fantasma, o que si había un tesoro en la casa de quién sabe quién, sobre todo, bueno, de la gente que vivió pues en los años 20 o los años 30, así, ¿no? Que son gente que vivió la revolución, ¿no? Yo tenía pues tías de mi madre que vivieron mucho, vivieron en esa época, ¿no? Eran niñas o eran jóvenes, y pues platicaban esas cosas, ¿no?
Si lo recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada, decía el filósofo William James.
Todo lo que alguna vez estuvo en la memoria y ya no está, constituye el olvido. Y aunque parezca contradictorio, la buena salud de la memoria depende del olvido.
La memoria es selectiva, pero si son tan temidas, ¿por qué mantener entre nuestros recuerdos escenas del cine de terror?
Porque son historias que han pasado de generación en generación.
Es la historia de los pueblos que cuentan acerca de sus propios demonios y fantasmas.
Memorias de terror e infancia.
Pasé mucho tiempo entre gente muy grande cuando era niña, entre viejitos, pues. Y me gustaba escuchar todo lo que platicaban, ¿no? Porque tenían muchas historias que contar. Algunas eran tristes, otras eran trágicas, otras eran peores, ¿no? Para mí era una forma de entretenerme y también pues una cuestión que me ayudó a desarrollar un poco mi gusto por escribir. Yo creo que es un acto un poco de masoquismo, ¿no? Porque dices, bueno, sí voy a sufrir, pero me gusta, ¿no? O sea, es la paradoja, justamente, ¿no? Que todo lo del terror trata sobre la muerte y sobre el dolor, ¿no? A final de cuentas. Pero, pues yo creo que toda la gente que nos gusta estamos bastante vivos, porque yo creo que de todos los públicos de cine, el que le gusta el cine de terror, el que le gusta el cine fantástico, es el público más exigente y al mismo tiempo entusiasta, ¿no? Y es el público que forma una comunidad, además.
Estudiosos en el tema del miedo en diversas culturas aseguran que toda aquella manifestación colectiva que exprese el horror forma parte del desahogo colectivo.
Es por eso que en periodos posteriores a la guerra surgen monstruos, fantasmas y seres demoníacos. Son todo aquello que una sociedad teme y al mismo tiempo quiere exorcizar.
Hey there. You okay?
There's a whole lot more than just what's been going on around here.
Pues yo creo que esos personajes nos recuerdan un poco nuestros propios miedos, ¿no? Además, este concepto que se tiene de que el niño es inocente y que muchas veces, pues, en las historias de terror se transgrede eso, ¿no? Quizá los niños no sean tan inocentes como parecen, ¿no? Y bueno, también se maneja mucho esta naturaleza siniestra que tienen los niños en general, ¿no? O sea, que los niños pueden ser malos y crueles. Y no necesariamente porque les haya pasado algo malo, ¿no? Ahora sí que es más creíble que el adulto sea malo porque le pasó algo de niño a que un niño sea malo porque le pasó algo en ese momento, ¿no? Cuando era niña, a mí me llevaron un taller de percepción extrasensorial. Era una cuestión que ahora le llaman New Age, ¿no? Y que pues tiene que ver con los chakras, con la telepatía, con el aura, con la cuestión metafísica. Pero era niña y bueno, era divertido. La verdad es que era divertido, ¿no? La idea era también expandir un poco tus sentidos. Y bueno, finalmente no había gran cosa después de eso, pero sí me ayudó mucho a estar consciente de mis sentidos. Eso sí lo aprendí. Y bueno, pues obviamente había muchos símbolos, ¿no? Por ahí. Y de ahí pues yo me volví muy aficionada a los símbolos. Y bueno, pues entre los símbolos hay muchos símbolos ocultos que siempre son muy atractivos, ¿no?
Además de ser directora de Macabro Fest, Edna Campos Tenorio es productora y guionista. Coordinó y escribió dos libros, Cinco años del macabro y la antología de ensayos sobre el cine de terror desde la perspectiva femenina, Femmes Fatales.
Equipo de producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Sandra Isela, Federico Kelly, Joana Rodríguez y Raúl Silva.
El arte de la memoria, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.